Hoy venía pensando en la salida de Calero. No ha pasado ni un mes, el 5 de noviembre, cuando Dambila, en una entrevista aquí en Onda Deportiva Valencia, afirmaba que estaban trabajando en la renovación de Julián Calero. Es un militar y representa los valores que queremos para el Levante. Los resultados y la mala dinámica se han llevado por delante al técnico que consiguió un espectacular ascenso con los granotas y han hecho que aquellas palabras queden en agua de borrajas. Es ley del fútbol. Aunque sea tópico, es verdad aquello de que el fútbol no espera a nadie, ni tan siquiera al héroe de un ascenso directo inesperado como campeones de segunda. 4 meses ha durado la aventura de Calero en primera división. El entrenador se marcha agradecido con todos, pero a buen seguro que con la espinita clavada de no haber sabido sacar todo el rendimiento a su plantilla. Lo que es el fútbol. El derbi entre el Valencia y el Levante de hace unas semanas era un derbi al que llegaba Corberán más tocado. La chilena de Hugo Duro lo cambió todo. Corberán pasó de cuestionado a reforzado. Y Calero, de reforzado por las palabras de Dambila aquí en Onda Cero Valencia unos días antes, a cuestionado. Y una pésima y horrible primera mitad ante el Athletic Club lo terminó por dinamitar todo. Se marcha a Calero. Un buen tipo y, a mi juicio, un buen entrenador, que durante mucho tiempo supo motivar a su plantilla con esas frases que quedarán para el recuerdo. Los entrenadores siempre deben tener la maleta preparada, incluso habiendo conseguido antes proezas como fue aquel ascenso en Burgos. No soy quien para criticar la decisión de alguien que lo ha arriesgado todo, mucha pasta propia, en el proyecto del Levante. Tal vez esa vena futbolera de Dambila haya precipitado la decisión, o tal vez sea la única manera que el Levante tiene para cambiar de dinámica y para que vuelva a ser un equipo competitivo. El tiempo nos dirá quién lleva razón. Ojalá el que venga, sea Luis García o quien sea, tenga más suerte que el bueno de Calero. Arrancamos.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde arrancamos a través del 90.9 Onda Cero Valencia, a través de nuestro Twitter, @ODeValencia, y a través de nuestra página web www.ondacero.es/Valencia, para contarles la última hora del deporte valenciano. La noticia se produjo en el día de ayer. El Levante, tras la derrota en el derbi del Levante y sobre todo la pésima imagen del equipo granota en la primera mitad ante el Athletic Club, decidió destituir a Julián Calero. El técnico que les llevó a primera división pasó la historia en el día de ayer con ese comunicado oficial. Un técnico del que habló Pepe Dambila hace apenas 2 semanas aquí, en este estudio. Donde estoy yo ahora mismo sentado, donde está Sergi López, estaba Pepe Dambila. Y le preguntábamos aquel 5 de noviembre, no ya sobre la continuidad de Dambila, sino sobre la posible renovación del técnico que acababa contrato a final de esta temporada.
Calero acaba este año, sí, pero estamos hablando para ver cómo... Estamos en ello para ver cómo...
Hay buena sintonía.
Sí, bueno. Sí. El míster es un militar, que digo yo, es un militar.
No sé en qué...
Exige,
no sé a qué te refieres.
Exige, compite y eso yo creo que va muy con el perfil de los valores del Levante, ¿no? Que es lo que queremos tener como representado en el campo.
Esto fue el 5 de noviembre, 5 de noviembre. 25 días después, 30 de noviembre, Julián Calero no es que no vaya a renovar su contrato, sino que es despedido, destituido como técnico levantinista. Hoy le han preguntado precisamente a Calero en la despedida sobre esas palabras de Dambila en esta Onda Deportiva Valencia.
Fútbol. El fútbol es así. Bueno, incluso dije que no hubiera aceptado la renovación, porque probablemente si esto hubiera pasado, pues para el club es pues peor, claro, evidentemente. Entonces, bueno, son circunstancias que se dan, que tienen que ver mucho con el resultado. Y bueno, uno estaba feliz de que le quieran quisieran renovar, que hubiera sido una estrategia también renovar al entrenador, fortalecerlo y que vamos a tirar hasta el final. Esa hubiera sido otra estrategia que a mí me hubiera encantado también, pero joder, pero es que claro, el que piensa no soy yo. El que tiene que tomar las decisiones no soy yo. Entonces, claro, pues han tomado la decisión final y ya está. Y yo ahí he sido damnificado. ¿Qué le vamos a hacer? Pero repito que me voy a ir como estoy. Me siento muy orgulloso de lo que estoy haciendo, que me estoy yendo con una sonrisa y de verdad que con la sensación de que a donde os vea o donde pueda volver a tener una relación con vosotros, voy a tener a gente cercana y que saben cómo soy yo y yo sé cómo soy vosotros. Así que para mí es un placer absoluto, dentro del fastidio y del dolor que a uno le queda de esta situación, ¿no?
Fútbol, decía Julián Calero, y es verdad, el fútbol son resultados. Si los entrenadores ya pueden ser héroes una temporada, que a la siguiente fácilmente se convierten en villanos. Yo tengo un amigo entrenador que siempre me decía, los entrenadores se tienen que ir cuando están arriba del todo, porque luego nadie se acuerda, vienen malos tiempos y nadie se acuerda de los títulos que has ganado o de los éxitos que has cosechado con ese equipo. Le ha pasado a Julián Calero. Año y medio después, el entrenador que subió al equipo a primera división haciéndolo campeón en segunda división, ascenso directo inesperado, no era el favorito el Levante la pasada temporada, tal vez sí la anterior, pero no la pasada. Bueno, pues poco tiempo después, en primera división, su andadura ha durado, eso, 4 meses. Calero destituido, decía Pablo Sánchez, el presidente, que a él le ha costado mucho tomar esta decisión.
Pues a nivel personal muy dura, pero no solamente para mí, yo creo que para todos los miembros del club, lo habéis visto antes. Julián es una persona, primero que es buena persona, es alguien que ha calado profundamente en el club y en el levantinismo, y a nivel personal pues una decisión muy difícil, porque por una parte sabes que esto es el fútbol, pero claro, conoces a las personas, conoces a él, conoces su situación familiar, conoces a su mujer, entonces te pones en su caso, ¿no? Y sabes que es una situación que trastoca un poco sus planes personales y por eso te duele. Pero luego tienes que pensar al final por lo que crees que es lo mejor para el club, y hemos tenido que tomar esta decisión pensando que es lo mejor para el Levante.
Ahora luego les contamos los posibles sustitutos, pero quédense con esto. A esta hora, las 3 y 7 minutos de la tarde, está completamente descartada la posibilidad de Luis García Plaza. Hablaron con él en el día de ayer, lo hizo Héctor Rodas, el director deportivo, pero no va a ser el técnico del equipo levantinista. Hemos cambiado, hoy es lunes, tendríamos nuestra habitual tertulia del Valencia, pero la vamos a tener del Levante. Hemos invertido el orden, habida cuenta también de que el Valencia juega esta noche y que hoy la noticia está en el Levante con la destitución de Julián Calero. Como decía, el Valencia juega a las 9 frente al Rayo Vallecano, luego daremos las claves de este partido, y en baloncesto ya hemos conocido que Valencia Basket ha decidido desvincular de su equipo a Ethan Hope, es decir, ya no va a ser jugador del equipo de Pedro Martínez.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Onda Deportiva. Eduardo Esteve.
Vamos con esa despedida de Julián Calero. Ayer se hacía oficial la destitución y hoy ha estado en la Ciudad Deportiva de Buñol y ha querido despedirse de todos. Claro, como lo ha hecho de forma pues más o menos bien, o muy bien, le han permitido despedirse en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Buñol. No es lo habitual. Yo recuerdo cuando Bordalás salió mal del Valencia, la despedida la hizo un hotel. Cuando Prandelli salió mal del Valencia, la despedida la hizo en un hotel. Y sí que es verdad que, por ejemplo, Mauricio Pellegrino no solo hizo la despedida en Mestalla, sino que además lo hizo acompañado del propio presidente que lo acababa de destituir. Estos son, bueno, pues distintos modos de despedir a un técnico, pero hola, Sergio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú que has estado en la despedida de esta mañana, ha tenido palabras de agradecimiento para todo el mundo. Quizá no comparta la decisión, pero la entiende, le hubiera gustado seguir, se veía capacitado para mantener al Levante en primera división, pero la decisión no es de él.
Al final, los números son los números. Un matiz, la rueda de prensa ha sido en el Estadi Ciutat de València, sí que se ha despedido de la plantilla.
Lo ha dicho yo, Buñuel.
Pero en esa rueda de prensa que ha tenido por esta mañana, cuando hemos estado en Buñol y hemos visto a Danville hablando por teléfono, ha sido una mañana un poco intensa. Se ha despedido de los jugadores, ha estado acompañado por su mujer, por su agente, evidentemente, y por el consejero delegado y parte del Consejo de Administración, y por supuesto, Pablo Sánchez y Paco Fenollosa, que han estado en una rueda de prensa repleta de medios de comunicación, por supuesto, y no es lo habitual, porque como dices, al final un entrenador o un jugador, cuando se despide de una rueda de prensa, suele ser porque se retira o porque se marcha del club muchos años después, por un traspaso a final de temporada. Pero cuando tú cesas o que rescindes el contrato de tu entrenador a mitad de temporada, no es lo habitual. Y es lo que ha pasado hoy. Yo creo que hay un mensaje claro, que se marcha como llegó, con una sonrisa, y al final pues hoy es de agradecer.
El hecho de que haya sido en Ciutat muestra esa cordialidad que existe entre el consejero delegado, Pepe Danvila, que es en definitiva quien toma la decisión, el propio presidente Pablo Sánchez, que han estado presentes en esa rueda de prensa de despedida. Decía Calero que él se veía capacitado para salvar al equipo.
También os digo, estoy convencido y segurísimo que yo iba a salvar al equipo, 100%, convencidísimo, pero son decisiones que entiendo que se toman y las tengo que respetar porque forman parte del juego, y también entiendo que en una racha de resultados malas pues pueden pasar estas cosas. Pero yo estoy convencido del trabajo que hacíamos, de mi cuerpo técnico, y que íbamos a sacar adelante al equipo. Y ahora lo que quiero, lo que deseo y lo que realmente quiero es que Levante se salve, que Levante encuentre el camino de la victoria, que está muy cerquita, pero que se nos ha escondido últimamente, que encuentre ese camino y que todo vaya fenomenal. Y no lo digo para de cara a la galería, lo digo con el corazón en la mano. Así que, bueno, una vez dicho esto, todos los agradecimientos, que los reitero, gracias a todos, gracias, gracias y mil gracias. Me voy como un valenciano adoptado. He pasado con la ciudad de Valencia, a la que también le doy las gracias, momentos muy duros, que sabéis, en la Dana, y hemos estado todos codo con codo. Momentos en el Levante muy bonitos, como ese ascenso precioso en Burgos. Y me llevo un montón de cosas. No sabéis todo lo que me llevo.
Gracias. Creo que ha sido la palabra más repetida a lo largo de esa rueda de prensa de Julián Calero. Claro, como se veía capacitado para salvar al equipo, a él, evidentemente, le hubiera gustado continuar.
Claro, a mí sí me hubiera gustado acabar la temporada, porque estoy convencido de que lo habríamos sacado, pero bueno, pues ya está, son cosas que pasan, y no reprocho absolutamente nada, porque entiendo todas las situaciones y entiendo todas las partes, y cada una de las partes tiene un pensamiento diferente sobre una misma cosa, entonces no es sencillo. Por tanto, respeto absoluto y agradecimientos, todo lo contrario.
Y le preguntaban a Calero si le daba algún consejo al nuevo, al que tenga que venir. De momento son Iborra y Álvaro del Moral.
Ninguno. No le voy a dar ningún consejo porque el que venga seguramente, o los que estén, que no sé cuál será la decisión, tampoco me puede incumbir a mí eso mucho. Bueno, estoy seguro que lo hará lo mejor posible, pero tendrá que meter su propia idea y no seré yo quien me meta en ese jardín. Nada. Que él venga, o quien sea, o los que se queden, pues que tengan mucha suerte y den con la tecla del resultado, ¿eh? Del resultado. Porque hay otras teclas que estaban tocadas, pero la del resultado no terminó de llegar, pues que den con esa tecla y sea lo que empuje al equipo.
Insiste en que si se ha marchado o si lo han echado, es por el resultado. No es por la dinámica, no es por la forma de competir del equipo levantinista. Le preguntan por un último recuerdo. Fíjense lo que hizo en el descanso del partido ante el Athletic Club. Luego es verdad que en la segunda parte el Levante cambió la cara. Y le preguntan también por los mensajes recibidos de los futbolistas.
Bueno, mira, el último recuerdo, os voy a contar un detalle de vestuario. Le di un puñetazo a la pizarra en el descanso porque no era el camino y me vieron todos. Les dije a todos que me miraran a los ojos y que teníamos que ser honestos y que nosotros somos otra cosa. Y la segunda parte lo hicieron, ¿no? Los mensajes últimos han sido de jugadores como Carlos, como Iván, como Brugui, como Ryan, Matías, Elguezábal, todos agradeciendo y diciéndome cosas muy bonitas que suenan muy mal decirlas porque parece pedante, pero me decían que todo esto había pasado gracias a lo que habíamos hecho nosotros, ¿no? Entonces, pues uno se va satisfecho y además tengo la sensación que el equipo estaba con nosotros, no tengo la sensación de que el equipo hubiera dejado de creer en el mensaje, ni mucho menos. Pero bueno, los resultados a veces te traen, por desgracia, en el fútbol estas malas noticias y esta mala situación. Y hay que saber entenderlo y sobreponerse y tirar, ¿eh? Y tirar, y tirar.
Y le preguntaban, ya no solo el último recuerdo, sino el mejor momento vivido en este año y medio como técnico del Levante.
Es que hay muchos momentos, hay muchos momentos. Yo creo que hay un punto de inflexión del que nunca me olvido, que fue en Elda el año pasado, cuando el equipo remonta en el descuento y marca dos goles y luego nos juntamos toda la gente del Levante, pues estabas tú también, Puri, abajo en el, y dije, este será el punto que necesitamos, este era el punto de inflexión que nos va a llevar a Primera División, porque ahí lo vi. Entonces, yo visualizo mucho las cosas, las veo y a veces pasan, a veces no pasan, la mayoría pasan, pero aquello lo visualicé muy claramente y vi que el Levante iba a acabar en Primera División, ¿no? Afortunadamente así fue y es un momento que siempre tengo aquí.
Esta ha sido la rueda de prensa de Julián Calero, bueno, más significativo que ha dicho en esa rueda de prensa, y como no podía ser de otra forma, se ha despedido de la forma en la que vino.
Todo os va a salir bien.
Así de claro. Todo va a salir bien, ya sin la presencia de Julián Calero, porque el sustituto de momento, Vicente Iborra y Álvaro del Moral, y lo de Luis García Plaza, no.
No, además ya ha dicho Pablo Sánchez, y es una declaración del presidente en ese canutazo con los medios después, que se van a sentar en Cieza, partido de Copa del Rey, se van a sentar en el Sadar en el partido de Osasuna, y a partir de ahí a ver qué es lo que hay, que hay dinero para fichar a un entrenador, que no hay nada con Luis García Plaza. Y es cierto que ha habido llamadas, que ha habido un interés, pero que no va a ser Luis García, como decías. Se cae esa operación a estas horas, son 17 minutos pasan de las 3 de la tarde, y que no, que ni por parte del club ni del entorno del entrenador hay nada. De hecho, está descartada la opción de Luis García.
Le han preguntado al presidente precisamente eso, si existe la posibilidad de que se queden hasta final de temporada, si son interinos o no, Vicente Iborra y Álvaro del Moral.
Toda la gente que está en el club tiene categoría suficiente para afrontar esta situación. Pero, como lo he dicho antes, nos pasó en la dirección deportiva, confiamos en gente de la casa y funcionó. ¿Y por qué no va a funcionar también desde la parte técnica, ¿no? Yo creo que están capacitados tanto Álvaro como Vicente, pero no quiero decir que sea ya una cosa, como decimos, no es ni interina ni definitiva. Es la apuesta en este momento.
Ni sí ni no. De momento es la apuesta. A ver, Pablo. Vicente Iborra el año pasado era futbolista. ¿Qué experiencia tiene Vicente Iborra entrenando en Primera División?
La misma que Cesc cuando cogió al Como. O sea, yo no estoy
¿qué
diciendo.
Experiencia tiene, ¿qué experiencia tiene? No, Cesc cuando cogió al Como ya había entrenado algún equipo. ¿Qué experiencia tiene Álvaro del Moral, aunque haya estado en el filial, me da igual, entrenando en Primera División?
No, en Primera no tiene ninguna, Edu, que no tiene ninguna.
El Levante necesita urgentemente un entrenador. Un entrenador de verdad. Un entrenador con experiencia, que la situación es alarmante, que esto no es un proyecto a largo plazo, que esto no es, como decías tú lo de Cesc, el cómo, dándole pues refuerzos, dándole el equipo en verano, con la posibilidad de firmar futbolistas. Aquí estamos hablando de directamente un equipo que lleva 4 derrotas consecutivas, un equipo cuya dinámica ha cambiado radicalmente de ser un equipo competitivo, ha dejado de serlo. Y que, vamos, es un riesgo brutal, brutal, apostar por dos técnicos de la casa sin experiencia. A mí me parece un riesgo brutal. Yo no le voy a decir a Dan Vila lo que tiene que hacer con el Levante, ni con su equipo, ni tampoco a Pablo Sánchez, que para algo es el presidente. Pero a mí me parece un riesgo. Esto, como solución de emergencia, vale. Pero que sea poco tiempo. Que hay que buscar un tipo de verdad, un entrenador que sea capaz de sacar al Levante del hoyo, porque si no lo ha hecho Calero con toda la experiencia que tiene, pues ya me dirás tú, recién llegados a esto del mundo de de ser entrenador.
Se habla mucho de la ascendencia que tiene Iborra, pero claro, una cosa es la ascendencia y otra es saber dirigir, por lo que decías, pasa de jugador a entrenador del Como, tres partidos con el sub-19 y a entrenador del primer equipo. ¿Hay algún caso que sí que ha salido bien? Pero es cierto, como tú dices, que el Como tiene un dinero detrás. Es decir, si tú tienes a Iborra y a Iborra le das 10 millones de euros en enero, pues igual lo saca, pero
independientemente de eso.
Pero si se los dieses a Calero también.
Pero olvídate del dinero. El problema es que el Como, cuando apuesta por SES, no está en una situación de emergencia. O sea, aquí esto es una situación de emergencia.
Sí, sí, yo también estoy contigo.
En el momento han encendido el DEFCON 4 este echando a Julián Calero, se ha encendido la luz roja y ahora es una situación de emergencia.
Totalmente.
Que igual no lo es, porque estamos en la jornada que estamos, el Levante está a 3 puntos de la salvación, todavía hay tiempo, estamos en el mes de diciembre, recién empezado.
Y que si te suena la flauta.
Y tiempo hay, claro. Fíjate, lo de Valencia el año pasado era muchísimo más difícil. Y se apostó por Corberán, aunque Corberán, es verdad que no tenía experiencia en primera división, pero tenía experiencia en los banquillos.
Pero Corberán venía a trabajar con Bielsa, claro. Y ha entrenado del Brighton, ¿no?
Y había entrenado en...
O del West Brom, ¿no?
Del West Brom.
Los mezclo a los dos.
No es la misma situación, pero la del Valencia era complicadísima, porque lo cogió en enero, arrancado enero, y con un Valencia desahuciado, con un Valencia que no le ganaba a nadie, hizo una segunda vuelta de Champions y al final el Valencia se acabó salvando. Pero aquí sí, si ya hemos encendido la alarma. A ver, me explico. Yo creo que estas decisiones, si se toman, es porque tienes el recambio. Cuando se toma una decisión como esta, es porque ya tienes cerrado, apalabrado el recambio. Y el Levante ha demostrado que no lo tiene. Yo estaba convencido de que lo tenían hecho con Luis García. Convencidísimo, porque además me parecía la mejor opción. Un entrenador con experiencia en primera división, que conoce la casa, levantinista, que va a tener la pasión por el equipo, que sabe cómo funciona el Levante, los mecanismos del Levante. Esa hubiera sido mi apuesta y yo entendía que lo debían de tener arreglado con él y, sin embargo, lo que nos dicen es que no, que ha habido una conversación, pero que al final esa opción se ha descartado. Uno, el Levante dice por una cosa, el entrenador Luis García por otra. Me da igual. La realidad es que a día de hoy Luis García, salvo que cambie mucho la situación, no va a ser entrenador del Levante. No lo va a ser. Y a día de hoy, estamos a lunes, el Levante tiene a dos interinos de la casa, que son Vicente Iborra y Álvaro del Moral, para remontar la situación. Con partidos complicados los que tienen por delante. Que entre otras cosas tiene que visitar el Villarreal, el Estadio Ciudad de Valencia. Va a ser el siguiente rival en el Ciudad, donde el Levante no ha ganado todavía.
O sea, es una Villarreal, o sea, es una fuera, Villarreal en casa y Real Sociedad. Que no son tres rivales que digas... No, son tres rivales que los Osasuna se está jugando la vida en el Sadar, que el Villarreal, pues ya hemos visto que va como un tiro, que es histórico lo que está haciendo Marcelino y que es un equipo que no para de ganar en Liga, y la Real Sociedad, que es un equipo que está hecho para luchar por Europa.
Arriesgado, me parece, pero bueno, seguimos pendientes. Algo más, que luego tenemos tertulia
sí,
antes y te quedas y
te cuento rápido, antes de que arranques la tertulia, que esta mañana estábamos en la Ciudad Deportiva de Paterna por tener esa imagen de Iborra y del Moral entrenando y nos hemos encontrado allí con José Dambí todo el rato al teléfono, y esta mañana contábamos que el consejero delegado, y es una noticia muy importante en clave social para el Levante, tiene previsto un viaje al Reino Unido esta misma semana. De hecho, no sé si se va esta tarde o mañana por la mañana, y se va a marchar acompañado el departamento financiero del club. Es una información que contábamos en nuestro Twitter esta mañana, @devalencia, y que ha confirmado el presidente del Levante. Se marchan a Inglaterra a reunirse con varios fondos de inversión porque hay interés en invertir en el Levante y falta por ver las dos opciones. O que sea un fondo de inversión que venga y haga un préstamo al club para quitarte a OLB, que es tu principal problema, o que compren parte del accionario del club, que haya una ampliación de capital a la que vaya el fondo de inversión. Hay que ver las opciones que baraja Dambila en cuanto a los fondos, que serían ese compañero de viaje del que ha hablado el consejero delegado.
Y te vas ahora que te has cargado el entrenador.
Estaba previsto ya, ¿eh? Estaba previsto.
Te van a preguntar, ¿pero tienes entrenador o no? ¿O vais a quedar en primera división o no? Claro.
Bueno, no es la mejor situación, desde luego. Por lo que decías, es verdad que te cargas al entrenador sin tener el recambio, pero esto ya lo hemos visto. Se puso Felipe Miñambres, salió como
sí,
salió.
Sí, que esto no es nuevo.
Claro, en el Valencia hemos visto mil veces a Boro coger la batuta. Pues bueno, tomas la decisión, pues oye, a intentar sumar en el Sadar 3 puntos.
Sí, señor, yo no digo que vaya a salir mal, ¿eh? Lo que digo es que es muy arriesgado. Yo no tengo nada en contra, y además me parece un tipo sensacional, una persona bellísima, Vicente Iborra. A Álvaro Mora no lo conozco, pero... vamos, la situación es muy complicada, muy difícil. Y te acabas de cargar un técnico con mucha experiencia que, por lo visto, el mensaje que está lanzando es que no valía. Porque si hubiera valido, pues hubiera continuado. En fin, juega el Valencia a las 9 y lo hace frente al Rayo Vallecano. Hola, Victorio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Con qué novedades del equipo de Corbera?
Bueno, pues las novedades son que finalmente no entra Ramachani en la lista de convocados. Toda la semana pasada estuvo trabajando con el grupo, pero ha habido algunos días que no ha completado la sesión al 100% y, por tanto, como había alguna pequeña duda en esa recuperación al 100% de la lesión muscular, han preferido no arriesgar y esperar a que entre en la convocatoria. Así que se queda fuera, al igual que Diakabi. Están los dos un poco en la recta final ya de su recuperación, y la semana pasada estuvo un día ausente con molestias Jesús Vázquez, sí que ha entrado en la lista de convocados, al igual también que Comert, que fue baja en la última convocatoria. El equipo está ya en Madrid, esta mañana ha viajado rumbo a la capital de España para quedar concentrados de cara a ese partido, en el que todo apunta a que va a haber algún cambio en el once inicial, fundamentalmente uno.
Sí.
La entrada de Hugo Duro.
Que estaban convencidos que iba a mantener...
Pues está... Ya la semana pasada te dije... Cuidado con Hugo Duro, que ha habido un día que lo está probando de titular. Pues todo apunta que va a ser la novedad en la...
Se queda fuera.
No.
Ah, no.
Dan Juma.
¿Ah, sí?
Sí. Vamos a esperar, pero la idea ahora mismo es que juegue Hugo Duro y el que no juegue sea Dan Juma. El resto del equipo sea exactamente igual, ¿vale? Con Julen Agirrezabala en portería, con Thierry, Tárrega, Copete y Gallá en el centro de la defensa, con Javi Guerri y Pepelu por delante, Diego López en banda derecha, aquí vendría la novedad, Almeida en banda izquierda.
Claro. Digo, ¿quién va a jugar en banda?
Almeida en banda izquierda, de hecho la semana pasada estuvo entrenando casi todos los días en esa posición, y arriba repetiría un Lucas Beltrán, y el acompañante de Lucas sería Hugo Duro.
Habló Corberán del Rayo Vallecano y de lo complicado que es jugar en un campo tan pequeño como Vallecas, tan pequeño como que no hay grada visitante, al menos de momento.
Un partido incómodo en cuanto a no vas a poder tener tiempo con la pelota para decidir, tienes que tomar decisiones rápidas, tienes que tener soluciones en la cabeza antes de recibir problemas de juego, saber que es un equipo que te va a presionar muchísimo y tienes que ir al partido con esa mentalidad para competir en este campo. Tienes que tener respuestas antes de jugar el partido y que luego el partido te ayude a corroborar la forma con la que lo tienes que jugar. Porque las dimensiones y el estilo del rival condicionan el partido.
Íñigo Pérez, el técnico del Rayo Vallecano, habla maravillas de Corberán y del Valencia.
Creo que es un equipo que está muy bien trabajado. A mí Carlos Corberán me parece uno de los mejores entrenadores de la liga. Se nota... Enseguida cuando ves sus equipos te imaginas lo que ha estado entrenando y eso se plasma en el campo, más allá de los resultados, que sabemos que para los entrenadores es el que decide si sí o si no. Pero profundizando un poquito más en su idea, creo que es un equipo que sabe hacer muchísimas cosas bien, faceta defensiva, faceta ofensiva, con muchísimas variantes posicionales, diferentes tipos de sistema para atacar. No sé, a mí es un equipo que me gusta mucho y entiendo que con toda la historia y la presión que tienen parezca que su año está siendo negativo, pero yo tengo que centrarme en un análisis certero y real y mañana nos visita un equipo muy peligroso.
Y de Pérez a Pérez, Fran Pérez, el hijo de Rufete, el ex del Valencia, que hoy seguro el partido va a ser especial para él, es la primera vez que se enfrenta al equipo de Mestalla.
Y va a ser un partido muy especial, voy a volver a ver a mis compañeros. Se me hace muy extraño jugar contra Valencia porque llevo allí 14 años. Además, soy valenciano y yo siento el Valencia como mi casa. Entonces será un momento bastante extraño, la verdad, pero tengo ganas y tengo ilusión por volver a encontrarme con mis compañeros y de jugar contra el Valencia y con la camiseta del Rayo.
Declaraciones de Fran Pérez a El Desmarque, a los compañeros del Desmarque. ¿Y algo más del Valencia?
Sí, en cuanto al partido de hoy, los árbitros para este partido, la pareja van a ser Alberola Rojas, el fuerte.
A mí me gusta.
¿No te gusta Alberola Rojas? Bueno, no pasa nada.
Pero está más fuerte que tú.
Y...
Es que últimamente está más fuerte que yo cualquiera, Eduardo.
Está hasta González Fuerte, está más fuerte que es el que va a estar en el bar. Esta es la pareja de colegiado. Bueno,
ya lo dice el apellido.
No está Iglesia Villanueva, que eso ya es un avance.
Eso es verdad.
Respecto a la semana pasada. Y luego, los números fuera de casa del Valencia.
No quiero oírlos.
No, pues lo pasa hoy.
No.
Así hacemos, no. ¿Hacemos el contragafe?
No, por favor.
¿Vale? ¿Hacemos el contragafe?
Sí. El último partido que ganó el Valencia fue contra Unión Deportiva Las Palmas. Mira, hablo de memoria. Y eso, que ya no recuerdo.
Que no tienes, ¿no? Eso
fue en abril, ¿no?
Eso fue.
Bueno, es el peor visitante de la liga.
el Valencia en las primeras 15 jornadas. Solo lleva 2 puntos fuera de casa. Joder. Evidentemente no ha ganado fuera de Mestalla.
Bueno, eso lo sabemos.
Pero es el peor visitante de la liga. Así que a ver si hacemos el contragafe y hoy el Valencia consigue la primera victoria de la temporada fuera de su estadio.
A ver si es verdad. Una mala noticia que no queríamos dar, pero nos hemos enterado en el día de hoy. Además, personalmente es algo que a mí me afecta porque me ha sido... Iba a decir uno de mis grandes ídolos, no. Es mi gran ídolo del Valencia. Por el Valencia han pasado futbolistas como Kempes, han pasado futbolistas como Villa, bueno, ya ni te cuento los del doblete, Albelda, Ayala, Aymar... pero mi ídolo, de pequeño, tenía una foto gigante en mi habitación que me había regalado mi hermano, por la que entonces trabajaba en las provincias, era Lugo Pérez. Y creo que está un pelín tocado de salud, ¿no?
Sí, ha sido ingresado de urgencia en una clínica oncológica de Alemania porque tiene un... lo hacemos público porque la familia lo ha hecho público. De hecho, su mujer ha hecho un llamamiento a través de redes sociales poniendo un número de cuenta porque el tratamiento que tiene que recibir es bastante costoso y por lo visto no pueden hacerse cargo de él y por tanto ha hecho un llamamiento público en Bulgaria haciendo un llamamiento diciendo que es una persona muy importante en Bulgaria, que lo ha dado todo siempre por Bulgaria y que a ver si podían ayudarle con un número de cuenta para ese tratamiento. Es un cáncer de riñón y ha sido ingresado hace unos días y cuentan en Bulgaria que la situación de PNF es muy grave, que ha perdido mucho peso, que la quimioterapia está descartada por el estado de salud en el que se encuentra, por el estado de cansancio en el que se encuentra Lugo Pérez, en una enfermedad que está bastante avanzada. Y bueno, pues desde aquí mucho ánimo al que fuese delantero del Valencia y entrenador del filial también en esa época, hace no demasiadas temporadas. Y recordemos que Pérez ya superó un cáncer complicado, un cáncer de testículo, cuando todavía era futbolista. Y ahora mismo, pues con 59 años, está ingresado en un hospital en Alemania.
Pues de verdad, mucho ánimo y que ojalá se recupere. Él ya sabe lo que es superar un cáncer y, ¿por qué no?, volver a superarlo, en este caso, el cáncer de riñón que tiene. De verdad, desde aquí, nuestro ánimo a Lugo Pérez. Repito, un ídolo de mi infancia absoluto. O sea, para mí, Lugo Pérez, de hecho, cuando yo hacía la sección álbum de cromos, aquella famosa, de la que luego salió un libro, no me atrevía a entrevistar a Lugo Pérez porque me ponía nervioso.
Lugo, el cántico, claro, clásico de Mestalla, Lugo.
No me atrevía a entrevistarlo porque de verdad que me ponía nervioso. Solo de pensar que tenía que hacer preguntas me
Eso
ponía
pasa
nervioso.
Con tus ídolos, me pasa a mí con el mío también.
Qué delanterazo, por cierto.
¿Cuál es?
Ballesteros.
Ah, bueno.
Vale.
Pues cada uno tiene sus ídolos.
Una pausa, venga, vamos con la tertulia de la
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
¿Quieres jugar? Adivina dónde puedes pasar una noche de ensueño. ¿Juegas? Imagina privacidad, lujo y discreción. Tu lugar es Choc. Jacuzzi, duchas con vapor, room service 24 horas, garajes privados. Choc, salida 7, pista de silla, en Beniparrey. El placer y el juego son garantía en Choc. Choc, nuevo lujo en Valencia. Let's Choc.
Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla.
Onda Deportiva. Eduardo Esteve. La deportiva comienza a sonar. La picaeta vibra, no quiere parar. Edu y Sergi llevan el ritmo al hablar. Tertulia granota que no va a callar. Calero nos dice que todo irá bien, aunque con 5 atrás suframos también.
Sí, cada vez se nos caen más cosas de la sintonía esta, ¿eh?
Nos vamos a quedar con lo que la dirigen Eduardo Esteve y Sergi.
Se nos cayó la picadeta.
Sí.
Se nos acaba de caer Calero.
Nos ha caído nuestro tribunero favorito.
No sé, sí, señora.
Estoy jodido, Edu. Yo estoy convencido de que lo podía sacar, de verdad. O sea, de verdad estoy convencido. Estoy convencido de que tenía la capacidad para poderlo hacer. Me parece un tipo sensacional. Quizá le hayamos cogido más afecto por el trato que ha tenido cercano, es verdad, a los medios de comunicación y concretamente con esta casa, con nosotros. Pero me voy fastidiado. Yo estaba convencido de que Calero lo podía sacar. Yo creo que hoy en la sala de prensa se ha llevado dos ovaciones tremendas por parte de todos los periodistas que estábamos allí. Y eso dice mucho del que se marcha.
Se nos ha quedado vieja la sintonía. Hola, Ismael Garra.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Habrá que renovarla, ¿no?
Sí, habrá que hacer una nueva.
Sí, sí. ¿Te sorprendió la decisión o no? O después de lo visto contra el Atleti, yo es verdad que luego al acabar el partido, cuando lo escuché en rueda de prensa, lo veía abatido. O sea, lo veía como que él ya sabía que era su última rueda de prensa.
Sí, a ver, quizás le dábamos una mínima posibilidad o una bola extra viendo el contexto con el que afrontó el partido, porque cuando las cosas van mal, cuando un equipo está en la zona baja y tiene problemas en el terreno de juego deportivo y aparte se le acumulan tantos inconvenientes en forma de lesiones, pues dices, bueno, quizás ahí le podían dar una última oportunidad. Pero después de esa reunión de urgencia, esas dos horas, pues ya sabíamos que su futuro ya había concluido. A ver, Calero es tonto no es, y sabe que la realidad deportiva era la que era y que el derbi, para mí, yo lo he repetido muchas veces,
sí, yo lo he dicho,
el derbi lo convulsionó absolutamente todo, la imagen de esa segunda parte, porque en el palco de Mestalla pasaron cosas. O sea, el palco, el cabreo ese que hemos repetido muchas veces de Dambila después del encuentro, en el palco era muy notorio. Entonces eso lo rompió todo, pero en la parte profesional, porque lo quiero diferenciar, o sea, lo personal, el Calero persona, hoy que Sergio está en la rueda de prensa, lo ha podido palpar. O sea, una cosa es el cariño personal y otra cosa es que al final el fútbol pues tiene principios y tiene finales, y este, aunque pues bueno, pensemos que puede ser injusto, pero al final el fútbol pues no tiene memoria, y con 9 de 42 pues, y 1 de 18, que para mí más grave es el 1 de 18 incluso, pero 9 de 42 son números para la institución.
Es curioso el fútbol, ¿eh? A ese derbi llegaba muy tocado Corberán, con la posibilidad de que le apretaran el botón este de Ejec, y sin embargo el que salió casi con el botón apretado fue Calero.
Sí, ya decíamos, Edu, que era un derbi en el que perdiese iba a salir muy tocado, pero sobre todo es verdad que de haberlo perdido el Valencia, quizá el que salía más tocado era el Valencia, pero yo creo que no, que cualquiera de los dos que perdiese en la situación en la que estaban, tanto Valencia como Levante, sobre todo en la forma en la que pierde el Levante, pero el que perdiese ese partido evidentemente iba a salir tocado, y así fue.
Hola, Gabi Aranaz.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cómo lo ves esto?
Bueno, a ver, en verdad, creo que yo tengo tres maneras de verlo diferentes, que es como las he vivido, ¿no?, durante dos semanas, ¿no? Yo creo que el día del derbi me fui con la sensación que nos había fallado uno de los nuestros, que era Calero. El sábado nos vuelve a fallar otro de los nuestros, que es Calero, con pérdida de papeles brutal. Creo que perdió los papeles desde el minuto uno, desde esa alineación, y después jodido porque hemos tirado uno de los nuestros. Me siento como cuando se fue un poco Preciado, una sensación así extraña, pero es que la sensación que tengo es que se nos ha ido uno de los nuestros, de los que sienten de verdad lo que hacen, ¿no? Él dice que nos hubiese salvado. Bueno, yo creo que si hubiese seguido por la línea que hizo el sábado pasado, yo creo que no nos hubiésemos salvado. Yo creo que el sábado dio la sensación de que la situación le superó en todos los aspectos, y yo creo que el sábado se suicidió. O sea, el suicidio fue él solo, se dio a que lo tiran.
Sí, pero la segunda parte, Gaby, no estuvo mejor el equipo, ¿eh? La primera,
porque al final
que fue un desastre,
intenta arreglar. Ya, pero al final intenta arreglar el desaguisado del inicio. Es decir, yo creo que al final él intenta salir con un 11 donde estén los máximos fichajes que le ha traído, que es la lectura que puedo sacar al final, porque no sé si es que ha perdido el vestuario o parte del vestuario la ha llegado a perder, no sé en qué momento estaría. Yo creo que el derbi nos hace mucho daño a nivel social y a nivel interno, ambas partes. Pero yo creo que él, sobre todo, yo creo que el sábado él pierde totalmente. Es decir, al final cambiarás una parte porque sacas a los tíos de carácter, es decir, pones las cosas en su sitio, es decir, metes a Brugui, metes a Iván Romero, se le lesionan dos, que él dice que se le lesionan dos, pero es que después hace una rueda de prensa que cuando acabes de escuchar la rueda de prensa, yo la estaba escuchando y cuando acabó la rueda de prensa le dije, me estaba preguntando, es que ahora es peor aún, o sea, es que... ¿Cómo metes a un jugador que dices que ha pasado la noche en el hospital? O sea, no sé, cuando en el partido anterior viene del jet lag y no lo sacas hasta la segunda parte, no sé, yo creo que estaba buscando esa tecla y había tocado todas las teclas y ya no le quedaba ninguna, ¿no? Y al final, esa es la sensación que me quedo. Triste, claro, porque vuelvo a repetir que creo que se ha ido uno de los nuestros. Yo creo que se ha ido hoy en la despedida. Estaba diciendo Gaby en el grupo, un poco fría. Yo no la he sentido así, yo la he visto por YouTube.
Para nada, no, no, por eso le he puesto que
yo creo que ha sido muy cálida. Yo creo que encima él siente el cariño. Ha contado la anécdota esta de que una aficionada le ha bajado la ventanilla y le ha dicho mucha suerte, Calero. Yo creo que al final pues la afición es agradecida. Yo he visto Twitter, he visto redes sociales.
Sí.
Menos cuatro tarados que hay por ahí siempre. El sentir general es de muchas gracias, de eres, vas a pasar a la historia. O sea, que al final la afición está hiper agradecida. Pero el fútbol manda, los goles mandan, y 9 puntos de no sé cuántos, pues, señores,
14
jornadas tiene 9 puntos. Yo creo que la lectura fría es, necesitamos un revulsivo. Pues eso. Yo el sábado os puedo asegurar que yo quería que se fuera, y quiero que, o sea, yo quería que hoy mismo no estuviera Calero, y lo sigo pensando, porque creo que el sábado, yo creo que nos llega a faltar un poco de respeto a la afición, sacando ese 11. Y es mi opinión.
Pero yo es que ese 11, pero es que ese 11, pero es que no puedes hacer nada más, Gaby.
Señores, tenemos un filial, tenemos no sé qué, no vendamos movidas. Al
pero
final,
escuchame una feliz, cosa, pero qué filial. Yo, para pues, mí el único error, verdad, el único error que para mí comete en el 11 es no poner a Cabello de inicio.
Y Kervin, no, y ponen a Kervin.
Pero Kervin al final llega a un acuerdo con el jugador y Kervin le dice, mister, puedo jugar. Y al final te la juegas con tu mejor mediocentro porque quiero recordar que no tienes en disposición de jugar a Unai Vencedor. Que Unai Vencedor, por la cláusula del Cagancho, no está. Que se te cae Dela, que se te cae Matías Moreno. Que no tienes a Pablo Martínez tampoco en el centro. Que Iván Romero está, ya veremos si Iván Romero esta mañana ha trabajado en el gimnasio y parte con el grupo. Vamos a ver cómo llega Iván Romero al partido frente a Osasuna, porque evidentemente no va a viajar a Cieza. O sea, tienes el equipo
tan malo en Losada.
Pues escúchame una cosa, cuando pero que no sé cómo de malo o bueno será Losada, porque no lo hemos visto, Gaby, pero te quiero decir, sin buscarle peros al tema, porque al final los puntos son los que son. Creo que es mucho peor la imagen del derbi que la imagen del fin de semana, que es un partido que en cualquier momento de la temporada te puedes encontrar, porque de momento, y a falta de ver la convocatoria para el partido frente a Osasuna, vas a tener, igual son 6 bajas del primer equipo, 6 jugadores que no van a poder estar, y de los 6, 5 te diría que salvo Spi, 5 son titulares.
Escúchame, excusas de mal pagador, es decir, la imagen no viene de aquí, viene del partido del Valencia.
Sí, lo que te estoy diciendo, pero es que eres tú el que está haciendo hincapié en el partido del otro día frente al Atleti, claro, Gaby. Y te estoy diciendo que precisamente ese partido es el que menos me preocupa. Me preocupan mucho más otras cosas que no el partido del pasado fin de semana. Pasado fin de semana, pues vas con 3 y el apuntador y vas cogido con pinzas y de milagro acabas solo encajando 2 goles. De milagro.
Isma, tú coincides.
Yo creo que hay muchos más errores, pero estuve de verlo. Yo creo que hay muchos más errores en el 11S. Muchísimos más, Sergi. Muchísimos más. Tenga lo que tengas. Saca a Arriaga, que es que Arriaga al final es lo de menos. Es el de menos. Al final, yo veo que hay mucho error en, por supuesto, Maturro, por supuesto, evidentemente. Yo creo que hay muchísimos mejores centrales en el Levante, inclusive en el filial, mejores que Maturro.
Dime uno.
Y después, arriba, Cabello para mí está por delante de Maturro, sí o sí. Visto lo visto, sí o sí. Y después se lo justifica en rueda de prensa, diciendo que se le ha visto en ciertos momentos con eso que llamamos rodaje de competición. Hostia, claro que le falta rodaje de competición. Y yo soy un ultradefensor de Calero, lo he sido y lo sigo siendo. Pero creo que lleva 2 partidos, o 3 posiblemente, donde... A lo mejor por las bajas, a lo mejor por las lesiones, no lo sé, pero al final tira de los filial. Al final, ¿qué me quiere decir? Que Losada no es bueno, no tienes otra manera de jugar, no tienes otra manera de plantearlo. No sé, yo os lo digo de verdad, veo que el sábado tú no puedes, después no sales con Grugi, sales con Cobla, pues bueno, ya has visto lo que es, ya has visto. Al final a ETA lo hace muy bueno Iván Romero, siempre. siempre. ¿Por qué? Porque es un delantero que pelea que y que te dan otras opciones.
Iván Romero no iba a jugar el partido. O sea, Iván Romero, si el partido, bueno, si el partido no se pone como se pone, pero, no juega. Pero ya, ya, pues pero vamos a ver a qué precio. Ojalá esté para Osasuna. Pero es lo que te quiero decir, sí, si la intención era poner a Iván Romero, pero con el Solio no estaba.
Pero ¿tú te crees que te va a solucionar el problema lo que tú sacas en el campo? Seamos realistas, tío. O sea, yo no entiendo mucho de lo que está pasando dentro de ese vestuario. Pero tú, el domingo contra el Atlético de Bilbao, esos jugadores que sacas y conforme salen y la actitud, no puedes ganar al Bilbao, pero ni al Bilbao, ni al Museros. ¿Y eso es así?
Con todos los respetos al Museros.
Con todo el respeto a Museros.
A los oyentes que nos oyen de Museros.
Pero sí que es la realidad. Y que después podemos analizar 1.500, porque ahora pueden decir que mira lo que pasó, mira lo que hemos tenido en el vestuario, porque cuando se cargaron al segundo entrenador, cuando se cargaron a no sé quién, pues, da igual, si es que todos son... Durante el ascenso también hubieron mil problemas, pero como al final de la película acabó feliz, pues no pasa nada. Pero aquí, lamentablemente, la película no vamos hacia un final muy feliz, y yo entiendo que hay que ponerle solución, que la solución no va a gustar más o menos, no lo sé, pero sí que te puedo asegurar que a la línea que estaba marcando las dos últimas jornadas del Levante, por X, por B, por Z, por lo que quiera Sergi, por lo que os dé la gana, es decir, pero no podemos consentir que nos tuvieran a la afición maltratando de esa manera visualmente el equipo, porque el equipo estaba compitiendo hasta que de repente ha dejado de competir. Y no hay más, a los 3 minutos te mete un gol el Bilbao y se acaba el Levante.
Isma, ¿coincides en esa desorientación de Calero en los últimos partidos o no?
Mira, primero darle las gracias a Gaby porque he podido editar todo el directo de Twitch. Me ha venido perfecto, lo acabo de editar todo y lo he editado todo, después, darle las gracias a Gaby.
Después de este monólogo de Gaby.
Creía que te había sido.
No, gracias. No, gracias porque me ha venido de lujo, porque tenía que subir dos cositas y ya lo he hecho. Eso primero. A ver, yo para mí, eso poniendo por delante. A ver, a mí lo del sábado, a ver, hay dos decisiones que entiendo al aficionado. Ahora voy a hablar como periodista y no me pongo pie de aficionado. Que entiendo que el aficionado, cuando luego se entera que Kevin ha estado en el hospital y que Maturro ves cómo está en el terreno de juego, pues esas dos decisiones la verdad es que son sangrantes. Pero yo, fíjate, yo en este partido voy más a lo que decía Sergi, que lo he dicho al principio. Creo que hay un contexto muy marcado en esa alineación, aunque esas dos decisiones son muy sangrantes. Las dos últimas semanas, la gestión del caso Kervin dentro del vestuario ha generado, no iba a decir una escisión, pero ha generado un caldo de cultivo raro, porque venimos de un derbi donde Kervin llega cuando llega, sin apenas entrenar, para no poder jugar. Es verdad que no juega de titular, pero bueno, se cambia todo el plan por Kervin. Y eso, quieras que no, pues hay una parte del sector, cuando las cosas no van bien, que genera una calma tensa, digamos así. Pero luego el resto del once, Iván Romero no puede jugar, Gaby. Iván Romero, en una situación lógica, Iván no puede jugar porque el Solio lo tiene muy tocado. Y lo pone en la segunda parte y es verdad que se deja el alma porque Iván es así. Porque Iván es puro compromiso y va a entrar al terreno de juego y se deja el alma. Brugui se tiene que centrar. Brugui va muy revolucionado. Brugui, si no juega, es porque en el día a día ve que no está para jugar. Y lo de Iván Losada. Lo de Iker Losada es el expediente X de esta temporada. Pero al final, el que está en el día a día, yo no puedo valorar si Iker merece jugar más o menos, porque yo no lo veo en el día a día. Y Calero decide que no está. Ahora sí viene un nuevo entrenador y Losada juega y demuestra, pues puntito en la boca y diremos, Calero se equivocó. Pero de momento con Losada, yo como no lo pone y como está en el día a día, no sé cómo está, lo siento mucho. Y cuando ha jugado en Leganés y en Copa, que verdaderamente son dos momentos que tampoco se pueden extraer muchas conclusiones, a mí me ha dejado totalmente indiferente.
Lo veremos el miércoles contra el Cieza, claro, seguro.
Claro, entonces, si luego lo pone el que venga, pues entonces diremos, oye, Calero, te has equivocado con Iker Losada. Pero él está en el día a día. Yo ahí sí que, de verdad, yo ahí no lo discuto. O sea, si en el día a día él de que no está para jugar, pues es que no está para jugar. Lo de Cabello
sí que... Habéis criticado el día a día continuamente a Calero. ¿Pero qué me estáis contando ahora, chicos? Estoy flipando con lo que oigo. Isma, de verdad, lo habéis criticado en el día a día. Y me estás diciendo que ahora estoy hablando de como periodista. ¿Perdonarme?
Si digo, en el caso de, en el caso de, para que veas el contexto, yo para que, yo para que, para que entiendas el contexto, para que, para que entiendas el contexto, Gaby, para que entiendas el contexto también del día a día.
Sí, claro. Os voy a recordar esto el día a día a partir de ahora, en cada tertulia, con los nuevos que vienen. Os lo voy a recordar, porque al final hacemos un análisis siempre según nos interese. Ahora hacemos el día a día. Señores, es que tú, al final, Isma, cuando tú estás trabajando en un trabajo y tú fallas en tu trabajo diariamente, al final de mes sigues cobrando igual.
Pero Gaby,
un momento. Que yo al principio,
es que pasa
que
una cosa...
el rendimiento al final de todo el rendimiento final. Tú puedes tener buen día, mal día o muy mal día, o muy buen día. Pero lo que no podemos decir es que hoy resulta que mido las decisiones de un entrenador según el día a día. Ahora tenemos que ver el día a día. O sea,
Gaby,
tú tienes que ponerte como
funcionario,
como periodista... Y tú tienes que hacer día a día. Bueno,
Gaby, yo que no me has escuchado al principio.
Discrepo.
Pero que no me has escuchado al principio.
Sí, te he escuchado.
Gaby tiene escucha selectiva.
A ver, Isma, orden. ¿Cómo hace el Sina? Orden.
Gaby, pero es que al principio no me has escuchado. Te acabo de decir que la decisión es acertada porque deportivamente no se puede sostener con 9 de 42. ¿Qué me estás contando? Te estoy diciendo del último partido.
Perdona, que me estás contando tú. Que yo te entiendo eso, pero que tú me estás diciendo ahora que según tú la estás analizando el día a día y que tenemos que respetar ese día a día por ver el 11 que hay.
Tú no sabes que
deportivamente lo tienes que tirar. Claro, te he oído 42 puntos de 9, me lo has dicho.
¿Qué quieres que te diga?
No de 42, ojalá fueran 42 de 9.
Pero, ¿qué quieres escuchar? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que Iker Losada
no quiero escuchar nada.
Y que no ha llegado físicamente y que no está físicamente para poder jugar? ¿Quieres que te lo diga? Te lo digo así, que no está para jugar.
Porque lo has visto entrenar, tú lo has visto entrenar todos los días, Isma.
Pero te estoy diciendo que no lo ven.
Tus informes son esos, Isma.
Pero te acabo...
No sé, bueno, al final... escúchame, que
en
aquí
el caso de
esta tertulia se ha dicho que Kevin Arriaga era un cojo. Kevin Arriaga aquí era un cojo, ya no es imprescindible.
Eso que lo ha dicho.
Eso en esta tertulia se ha dicho. En esta tertulia no se ha dicho.
Pero eso no lo recuerdo, ¿eh?
Yo tampoco lo recuerdo. Igual yo no estaba ese día. Tú,
¿sí? No, sí que te ha dicho, señores, pues tened memoria, ahí están grabados los programas, sacarlo.
Sácalo tú, yo te estoy diciendo que eso no se ha dicho.
Sí, yo creo que hemos hablado siempre maravillas de Kevin Arriaga.
Antes de que jugara Kevin Arriaga. No lo saca porque tal, que el Kevin Arriaga no lo saca porque...
No, lo que dijimos es que Kevin Arriaga... No, lo que se dijo de Kevin Arriaga, como de los jugadores que llegaron en verano, es que vino tieso, no que era un tieso, sino que vino tieso porque vino lesionado.
Vino con la rodilla mal, si tenía la rodilla mal, y cuando se ha recuperado la rodilla está mejor, ha jugado, si no ha podido jugar por la rodilla, Gaby, tío.
Y te repito con lo mismo con Losada, es decir, Losada, tenemos ya los informes de que sí, este chico no está para jugar en el Levante. Si no lo ha puesto Calero, seguramente está mal. No le ha dado ninguna oportunidad, pero está mal, no lo hemos podido ver nadie. Dos momentos en Copa del Rey y no hemos visto a nadie, pero tenemos que hacer el análisis desde el día a día.
De todas formas, sigo diciendo
que la imagen de los dos últimos partidos del Levante con Calero, que ha sido el Calero que yo he defendido siempre, me ha parecido una falta de respeto. Ya está.
Nadie te lo está negando. Nadie te está negando que el equipo no ha estado en la segunda parte de Mestalla, es un desastre, y en la primera también, y ya está. Yo simplemente te añado que el equipo está mal en la primera parte, sin escudarme, sin buscarle excusas a Calero porque no me gustan. Porque también digo que tengamos presente distintas situaciones que hay, pero que el equipo está horroroso en la primera parte. La primera parte de la Athletic Club es indigna como es la segunda parte del Valencia. Y eso te puede costar una destitución merecida. Merecida. Es que eso lo estamos diciendo aquí. Que mezclas cosas, Gaby, tío.
De todas formas, también os digo una cosa. No creo que sea el Levante lleve 9 puntos porque Iker Losada no haya jugado ni un minuto. O sea, eso también es verdad. Pero bueno...
No es por eso, Edu. Pero al final sí que es verdad que él, Calero, en rueda de prensa os digo que dice... algo parecido así, dice, tienen que jugar todos los jugadores que son de esta plantilla, o estos jugadores de la, los jugadores que son de esta plantilla tienen el mismo derecho a jugar, o algo así me dicen, ¿vale? Entonces yo al final digo, coño, no nombra ni a Losada, es que ni lo nombra no es de prensa. ¿Me entendido lo que quiero decir? O sea, al final yo creo que tiene algo personal.
Bueno, que me quedan 5 minutos.
Una cosa que la sensación.
Vale, que me quedan 5 minutos, que os pregunto ahora qué. porque yo he dicho que a mí me parece arriesgado tomar esta decisión sin tener ya un sustituto. Es decir,
totalmente.
Sin menospreciar ni a Vicente Iborra ni a Álvaro del Moral. Pero si tomas esta decisión es porque ya tienes cerrado el sustituto. Ya hemos contado que Luis García Plaza no, seguro que no.
Así es. No, para mí es muy arriesgado. Yo soy muy conciso eso y dejo a Gaby. Es muy arriesgado. No tener cubierto ya el relevo, me parece muy, visto que no hay relevo, me parece muy precipitado tomar esta decisión, por mucho que yo creo que se la merece, que creo que con argumentos, no que se la merezca Calero, sino que el equipo necesita un cambio, pero ahora no tener un relevo a estas alturas, pues me da que pensar, con motivos, que la situación económica es la que es y que Luis, las pretensiones, aunque yo no descarto, yo creo que lo van a apurar hasta el final, creo que para mí la información que tengo es que sigue siendo el que más encaja, el que más gusta, pero claro, ahí tenemos que no se toma la decisión.
Está descartada esa opción, no va a ser Luis García. O sea, está descartadísimo.
Lo dice tajante. Vale.
Está descartado, o sea, Luis García no va a ser.
Vamos,
salvo que se reúnan mañana, vamos, pero...
Yo misma tengo una cosa, nos lo han descartado a las dos partes, si luego...
Vale.
acabándose un beso de amor, pues chico, es como todo, es como...
Ojo, Grok, cuidado.
Como cuando yo rajo de Sergi y él raja de ¿cómo? Mí, pues, y luego nos abrazamos, pues...
Pues entonces, si lo han dicho así, yo no os desmiento las dos, yo por supuesto que no voy a ser quien desmentir. Pero entonces yo estoy preocupado, te digo la verdad. No por Álvaro y por Vicente Borra, sino estoy preocupado y no hace más que... Esto no me reafirma todavía más en que la situación económica es preocupante, porque el equipo necesita reforzarse en invierno y se va a reforzar.
Javi, ¿qué hacemos?
Yo opino igual que vosotros. Es decir, si no hay operación Luis García, entiendo que al final... yo creo que al final la Mila se puso el traje de aficionado, entiendo. El sábado y después se puso el traje de dueño del club y entre esos dos calentones yo creo que al final Calero era insostenible, pero sí que me extraña que al final, entiendo que será por temas económicos, no hayan llegado a un acuerdo con Luis García, porque no tenemos ni uno y al final, claro, tengas que subir al del filial con Iborra, pues es jugártela un poco, ¿no? Yo pienso que ahí se nos la estamos jugando, que para hacer eso, pues yo hubiese dejado a Calero, que quiere decir, tío. Con todo lo que puede ser, hubiese dejado a Calero.
Es que ese es el tema.
Es que yo creo que al final tienes que hacer primero esta operación y si ves que no llegas a las pretensiones económicas y deportivas que te exige un entrenador, pues al final tienes que convertir lo que tienes en casa.
Claro, yo por eso estaba convencido que lo tenían hecho. Porque había habido conversaciones y es verdad que había habido tanteo y que pero es que la noticia de hoy es que nos lo han descartado tanto de una parte como de la otra, entonces claro, salvo que luego se arreglen, salvo que luego esas diferencias que existen, pero es que claro, los argumentos que a mí me dan no son solo un tema económico, entonces
tema deportivo.
Entonces me cuesta creer que se vaya a arreglar. O sea,
pero todo va con lo económico, Edu. Al final el tema del proyecto deportivo va unido con lo económico. No,
evidentemente, claro.
Eso lleva a proyecto deportivo, se refiere a que Luis, como te va a hacer cualquier otro entrenador, es decir, es que yo digo nombres así de ese perfil. Pues ay, la gente habla Vicente Moreno, García Pimienta, Quique Sánchez Flores, Diego Martínez. Todos esos también te van a pedir reforzar la plantilla porque la plantilla tiene que
arreglar. A pedir un sueldo, que los entrenadores no son gratis en primera división, que en segunda división tú traes a Calero del Cartagena y Calero del Cartagena te pide dos palillos para entrenar.
Pero aparte del sueldo, yo estoy con Isma, es que luego hay que reforzar la plantilla. Hay que buscar refuerzos. O sea, que una cosa es que...
Para eso se va Dan Vila.
Una cosa es que digas, como es Luis García... Y como es el Levante, y como ama al Levante, quiere al Levante, pues tiene que decir sí o sí,
para nada, pero igual que tienen que buscar reforzar el equipo, el entrenador que venga cobrará un sueldo, que no es el mismo sueldo un entrenador en segunda división, que no es el mismo sueldo el de Luis García, que viene con una trayectoria a sus espaldas en primera división, que el Julián Calero, pues que igual, viene de Cartagena, pues no es el mismo sueldo.
Pero igual te ahorras el sueldo de Luis García, te ahorras el sueldo de Julián Calero, de tener que pagarlo ahora y eso lo inviertes en fichajes.
Totalmente. Es que yo, para lo que han hecho, yo aguanto a Calero hasta el mercado y intento concentrar todo el fair play en reforzar el equipo. Y si nos vamos a pique, nos vamos a pique. Pero lo que no va a pasar es que venga un entrenador y sin tocar dos piezas clave en el equipo, tú te vayas a salvar.
De todas maneras, también os digo una cosa, prefiero que si ya han tomado la decisión de que Calero se iba, más vale que hayan tomado la decisión con gente de la casa antes de que traerte un Pereira o un Nafti.
Claro,
al final, bueno, vamos a sacar el lado positivo de esto. Bueno, vamos a pillar de que bueno, que Iborra es un tío de la casa y que sabe lo que es jugar en el Levante y bueno, y al final...
Ah, pues, Álvaro también.
Moral,
a China no han ido.
Pues, Álvaro, pues bueno, pues es que al final lo que estamos buscando, yo creo que lo que tendríamos que estar buscando es un tío con experiencia. Yo creo que Luis García es el fichaje ideal, pero no por lo que técnicamente o futbolísticamente te pueda aportar, sino porque conoce el Levante. Es decir, es un tío que ha sabe lo que es la casa, sabe cuáles son nuestras limitaciones y que no le tienes que explicar nada ni tienes que hacerle un periodo de adaptación a la casa, ¿no? Yo creo que era el fichaje ideal si en todo caso Calero ya está fuera, ¿no? Pero claro, al final es lo que estamos hablando. Vale dinero.
Gaby, me está preguntando Cantizano si tiras tú hasta la 5.
Si queréis voy yo, ¿eh? ¿Queréis que vaya yo?
No.
Tiene Iker Losada de entrevista.
Exacto. Cantizano pues entrevista
a Losada. A mí me gusta Iker Losada. ¿Eh? Cuando lo entrevisté me invitáis.
Y a mí Cantizano. Y a mí el programa de Cantizano. Adiós, Alaraz.
Adiós, señores.
Adiós, Algarra.
Escuchar lo que ha subido Isma, por favor, escucharlo, que ha subido no sé qué.
Tenemos
el Twitch. Hay que escucharlo.
Adiós a los dos, que está ya Jaime Cantizano pidiendo paso. Que ya Jaime Cantizano, mañana a las 3, más Onda Deportiva Valencia. Mañana tenemos tertulia de Valencia, hemos invertido el orden. Que pasen un feliz día. Adiós. Adiós, Gaby. Adiós.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.